Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Auspician El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
Aire.
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros acá, rechochos. Fue muy difícil llegar a la radio, pero el presidente tuvo la gentileza de finalizar su discurso justo a tiempo para que empezáramos una nueva edición de El Arcón. Y hoy con noticias de todo tipo. Bueno, le encontraron una nueva luna a Neptuno. ¿Qué me cuentan? Sí, una luna diminuta que no se conocía y acaba de darse a conocer que la identificaron, es ínfima y se llama Hipocampo. Así que, bueno, tenemos muchísimas noticias, historias, los talentos excepcionales y, como siempre, el sorteo de los libros con la pregunta fácil que muy pronto les vamos a anticipar. De modo que los invitamos a pasar los próximos, ¿qué les digo?, 52 minutos pegados a FM Cultura, porque hacemos una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, y como hacemos generalmente antes de compartir con ustedes la pregunta fácil del día de hoy, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, las entrevistas y, por supuesto, los programas completos, www.norabar.com.ar. Ahora sí, esta es la pregunta fácil del día de hoy para que ustedes comiencen a participar a través de todas nuestras vías de comunicación para ganarse hoy 4 libros nuevamente que obsequiamos. Atención entonces, esta es la pregunta fácil. ¿Quién escribió Los viajes de Gulliver? Esta es la pregunta. ¿Quién escribió Los viajes de Gulliver? ¿Daniel Defoe, Jonathan Swift o Julio Verne? ¿Quién escribió Los viajes de Gulliver? Todos aquellos que quieran participar y ganarse los libros pueden comenzar a participar a través de las vías de comunicación. Vía Twitter, escribiendo a @elarconradio, también en @cultura979. A través del contestador telefónico, llamando al 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155-77-1192. Los 4 libros que obsequiamos son los siguientes, que son Las células madre, de Juan Fernando Pitossi, editorial Paidós. también de la colección Ciencia que Ladra de Gonzalo Zavala, Robots o El sueño eterno de las máquinas inteligentes, publicado por Siglo XXI Editores. Además de la colección Intramed, Permiso para morir, de diversos autores. Y por supuesto, Viceversa, columnas publicadas en La Nación de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Acaba de finalizar el discurso inaugural de las sesiones del Congreso y a mí se me escapó, puede ser porque hay partecitas que no escuché, pero no escuché nada específico dedicado, ningún pasaje de la locución dedicada a la ciencia. Como digo, perdonen si estoy cometiendo un error, pero por lo menos toda la parte que escuché no oí nada de eso. Sin embargo, la ciencia, como es bien sabido, es uno de los puntales del desarrollo de un país. ¿Y quién hace la ciencia? Bueno, la ciencia la hacen los científicos, por supuesto, los científicos con mucha experiencia, destacados, pero en los hechos, en el laboratorio, los que hacen la ciencia, por supuesto, guiados, como decíamos, por estos científicos de mucha experiencia, son los doctorandos. Ellos y ellas son los que hacen en los hechos, llevan adelante los proyectos de investigación, aportan ideas valiosísimas, son los que se tienen que quedar muchas veces en el laboratorio los fines de semana cuando están corriendo un experimento. Y además, bueno, están haciendo su tesis de doctorado, ponen en esos proyectos todo el alma, toda la vida. Sin embargo, en la actualidad, los doctorandos del CONICET, tras los múltiples golpes que sufrieron, ven con mucha amargura que sus sueldos están por debajo de la línea de pobreza. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea a Lucila Durso.
Licenciada en Relaciones del Trabajo y doctoras en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becaria postdoctoral en el CONICET, en el Centro de Innovación de los Trabajadores.
Hola Lucila, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal?
Bueno, la verdad es que los sueldos de los investigadores en general están muy, muy, muy retrasados, pero siempre el hilo se corta por lo más delgado y ustedes se encuentran en una situación que es de todas las más acuciante, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos en una situación muy crítica. Tal como indicabas vos, los becarios y las becarias doctorales y postdoctorales, o sea, becarios que hace más de 7 años incluso que venimos trabajando en el CONICET, hoy por hoy tenemos salarios que están muy por debajo de la línea de pobreza. O sea, en concreto, 22.700 pesos es lo que se les está pagando a los becarios doctorales y menos de 28.000 en mi caso, o sea, los becarios postdoctorales. Y me parece importante indicar que es el sueldo que se nos paga por desempeñar tareas con dedicación exclusiva, es decir, a nuestras tareas de investigación cotidianas no podemos adicionar otro trabajo.
Además, para hacer una imagen bien completa, ¿cómo se llega a ser un becario doctoral o postdoctoral?
Bueno, ser becario doctoral es, digamos, la puerta de ingreso al mundo de la investigación en este país. Uno ingresa a ser becario doctoral pasando un concurso en el cual se evalúan, digamos, el desempeño académico durante la carrera de grado. En general, bueno, se pondera mucho que el rendimiento académico sea alto, la participación en congresos, en proyectos de investigación de forma inicial durante la carrera de grado.
Y esos son más o menos entre 5 y 6 años, ¿no es cierto?
5 años. La beca doctoral son 5 años.
No, pero me refiero a la carrera de grado para poder aspirar a ingresar como becario doctoral, son más o menos una carrera universitaria de alrededor de 5 o 6 años.
Sí, 5 o 6 años más o menos, hasta que, bueno, uno termina la carrera de grado y puede aplicar a una beca de doctorado.
Sí.
Una vez obtenida la beca de doctorado, si somos evaluados favorablemente, durante 5 años, esto lo explicabas vos al inicio, bueno, nosotros empezamos a trabajar en laboratorios, en institutos de investigación con dedicación exclusiva, haciendo dos cosas. Por un lado, nuestras tesis de doctorado, que en general estas tesis se inscriben en proyectos de investigación más amplios, donde trabajan otros colegas con mayor experiencia, donde, como bien decías, somos guiados por directores, por científicos, investigadores con mayor trayectoria. Pero a ver, para que por ahí se entienda, nosotros vamos todos los días a trabajar un lugar, digamos, en los hechos de las tareas que realizamos, es un trabajo, digo, hay quienes están en un laboratorio investigando, hay quienes vamos a hacer entrevistas para hacer trabajo de campo, que trabajamos con bases de datos.
Es incluso, diríamos, se podría decir, más trabajo que cuando ya están en la carrera del investigador, ¿es verdad o no?
Sí, porque es como que uno hace el trabajo cotidiano de los proyectos y demás, y adicionalmente, bueno, tenemos esa responsabilidad, que es también por lo cual obtenemos nuestra beca, que es, básicamente hacer nuestras tesis.
Exacto, por lo cual los van a evaluar. Y no es una situación cómoda, como todos sabemos, más en el campo de la ciencia, que es un campo tan competitivo.
No, sí, desde ya. Y además, a ver, pasados estos 5 años, nosotros volvemos a concursar, digamos, nuestros puestos de trabajo, básicamente, y pasamos a tener la beca postdoctoral, que son 2 años más. Luego de ese recorrido de 7 años, bueno, lo esperable era ingresar a la carrera de investigador científico, que ya es planta permanente del CONICET. Y en este sentido me parece importante destacar un punto, y es que si bien nosotros trabajamos todos los días, no somos reconocidos como trabajadores por las autoridades, y esto es problemático, siempre fue problemático, porque no tenemos acceso a derechos laborales básicos, o sea, antiguamente ni siquiera teníamos una obra social, no tenemos licencias, verdaderas licencias por maternidad, no tenemos ningún tipo de licencia por enfermedad. Y en el contexto actual, donde hay un desfinanciamiento muy profundo del sistema científico, a esta situación de trabajo, que ya es sumamente precaria, se adiciona la cuestión salarial. Yo quiero señalar...
Sí, por ejemplo, el ministro, y siempre tradicionalmente, bueno, ex ministro, siempre se dice, se dice que no les pagan un sueldo porque es un estipendio, porque es una beca, es para su formación, y el Estado les está pagando su formación. Pero lo que también hay que tener en cuenta es el contexto en el que se hace esa formación. Ya son personas de 24, 25 años cuando inician la carrera de doctorado, que muchas veces tienen familia, están casados, incluso tienen hijos, ¿no? A medida que avanza la carrera.
Claro, y hay que señalar esto, que hay un imaginario de que, bueno, como uno está estudiando, es joven y se dedica 100% a eso. Pero bueno, en estos 7 años de recorrido académico, uno ingresa, los más jóvenes, con 25 años, ¿no?, al sistema académico científico. Si cumple los 7 años, en general, digamos, los becarios tenemos entre 25 y 35, 36 años. O sea, lógicamente, en ese periodo, por ejemplo, muchos compañeros, compañeras deciden tener familia. Y, por ejemplo, al no ser reconocidos como trabajadores, no tenemos un reintegro por guardería, un reintegro por jardín. Entonces, ¿esto qué hacemos? Lo asumimos con nuestros sueldos, o como lo llama el exministro o secretario, estipendios. El tema es que hoy por hoy, con estipendios de 22.700 pesos, digamos, se hace muy difícil sostener nuestra vida, y en el caso de algunos compañeros y compañeras, digamos, también sostener familiares a cargo. Y también lo que está sucediendo es que están arrasando no solo con nuestras condiciones salariales, sino con pequeños derechos que nosotros fuimos conquistando. Te pongo un ejemplo en este sentido, que es una situación que nos preocupa mucho, es el caso de compañeras que finalizan su beca embarazadas y tienen fecha probable de parto meses después de terminar su beca, ¿no? Poquitos meses después. En estos casos, y sobre todo dado que el ingreso a carrera de investigador está siendo tan difícil, lo que hacía el CONICET era prorrogar la beca postdoctoral o doctoral para no dejar a esa compañera, digamos, sin obra social y sin un salario en los meses, digamos, en que probablemente tenga su hijo. Y actualmente, digamos, no solo están desvalorizando profundamente nuestros salarios, sino que también están planteando que no van a dar más ese tipo de prórrogas. O sea, es como que están yendo una ofensiva muy fuerte sobre, digamos, históricas conquistas que teníamos los becarios del CONICET.
Lucila, Lino Baraniagüe estuvo esta semana en La Nación Más, el canal de La Nación, hablando con Luciana Vázquez. Uh-huh. Y allí, bueno, cuando terminó la entrevista, aproveché para preguntarle justamente por estos salarios que es inexplicable que estén por debajo de la línea de pobreza a personas que se formaron, tienen un grado universitario, son profesionales de alto nivel, ¿no? De altísimo nivel muchas veces, y como decíamos, es la fuerza que mueve el aparato científico argentino, porque sin becarios, por más científicos brillantes que tengamos, no se podría hacer prácticamente nada, ¿no?
Formar nuevos científicos.
Exacto. Me dijo que ya estaba arreglado y que se les iba a dar un aumento de sueldo. ¿Sabés algo sobre eso?
Sí, bueno, lo que me suele pasar es que las becas en general están atadas a la paritaria de los trabajadores estatales. Esto es algo que se hace de hecho, o sea, nunca el directorio emitió una resolución que deje instituido esto. Y ya desde el año pasado lo que empieza a pasar es que nosotros logramos que se nos apliquen esos aumentos tras sucesivas movilizaciones, lo cual es sumamente desgastante. El martes nosotros nos movilizamos al CONICET justamente para exigir que se efectivice el aumento que recibieron el resto de los trabajadores y que ese aumento sea retroactivo al momento en el que todos lo cobraron. En esa reunión las autoridades nos recibieron, confirmaron que íbamos a cobrar el aumento, pero acá quiero señalar, ¿no?, que el aumento es dos cuotas del 5% sobre nuestros salarios en mayo del año pasado. O sea, para que te des una idea, en el salario de un becario doctoral son 980 pesos el aumento. Sí, esto hay que señalarlo porque me parece que las autoridades del CONICET y en particular el directorio tienen que ser muy responsables en relación a esto. Ellos reconocen que nuestros salarios no alcanzan, nos lo dicen en las reuniones. En un principio nos dijeron que dejemos de compararnos con la canasta familiar básica porque era para gente que tenía familias a cargo, indicamos que ese era nuestro caso.
Claro.
Y lo que ellos dijeron es que efectivamente los salarios de los trabajadores del CONICET quedaron muy desfasados en relación a investigadores o becarios de universidades nacionales, por ejemplo, que realizando las mismas tareas tienen salarios más altos.
Lucila,
sentido se comprometieron a estar en tratativas con Ministerio de Educación para lograr una recomposición. El tema es que están desde septiembre prometiendo esto y la situación es desesperante porque con 22.000 pesos nadie puede pagar un alquiler y vivir. Hoy por hoy es muy difícil.
No, más bien. Lucila, esto ya está repercutiendo, conozco historias individuales, pero tal vez ustedes tengan un panorama más general. Está repercutiendo en jóvenes que optan por Ezeiza.
Sí, o sea, eso es así, digo, lo vivimos incluso nosotros, digamos, al interior de Jóvenes Científicos Precarizados, que es la organización en la que yo estoy. Lo vivimos en nuestros lugares de trabajo, o sea, la verdad es que estamos todos viendo cuáles son las posibilidades en el exterior. Y lo que quiero señalar es que hace un tiempo el ministro Lino Baraniago, exministro, había dicho algo así como, bueno, que un becario se vaya al exterior es bueno porque vuelve al país y enriquece la ciencia.
Eso lo dijo también ahora en la entrevista, él sostiene que hay mucha endogamia en la ciencia argentina.
Bueno, eso es así, pero el ministro se contradice en sí mismo, porque, por ejemplo, el CONICET tenía hasta hace poco un programa de movilidad de becarios de postdoctorado, por ejemplo, para que los becarios postdoctorales podamos ir al exterior una cierta cantidad de meses, hasta 6 meses, a trabajar en otro instituto, volver, generar convenios de participación entre distintas universidades e institutos. Ese programa, por ejemplo, está discontinuado. Si uno entra a la página del CONICET, dice convocatoria próximamente, o sea, está totalmente suspendida.
O sea que persona que se va a hacer un doctorado o postdoctorado al exterior no sabe si puede regresar.
No, hoy por hoy es esa la situación. Es compañeros y compañeras que nos encontramos buscando otras posibilidades en el exterior, básicamente porque no nos alcanza el salario para vivir acá. Y esto es muy penoso, también esto hay que decirlo, o sea, cuando una persona se va afuera sin ningún marco que la contenga desde el instituto o desde el CONICET en este caso, Lo que empieza a pasar también es que se suspenden todos los años de investigación dedicadas a un proyecto. O sea, si el día de mañana yo aplico y me voy afuera 3 años, bueno, suspendo las tareas que durante estos 6 años realicé para el instituto en el que trabajo. Y eso es muy penoso también, digo, hay que contemplar también eso, ¿no? Que no es que el CONICET está guiando a través de un programa la movilidad de científicos al exterior, no. Está haciendo una vía que encontramos, que nos dedicamos a la investigación, quienes aprendimos a hacer esto también, ¿no? Porque es como que ahora uno dice, bueno, trabaja de otra cosa. Bueno, pero uno se formó tantos años y sabe hacer esto que, digamos, también es lo que sabemos hacer, y es muy triste tener que pensar que ahora hay que seguir haciendo esto en otro lugar y que esa decisión es forzada.
Lucila, bueno, realmente no tenemos la bola de cristal, ojalá se mejore la situación de los becarios. La verdad, no se ve un futuro demasiado promisorio, por lo menos este año, pero ojalá que se pueda por lo menos salvar la posibilidad de sustento de los que ya están en estos programas de doctorado y postdoctorado, que, como decíamos, son uno de los engranajes fundamentales del sistema científico argentino. Te mandamos un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias, Nora, y simplemente señalar que el 19 de marzo vamos a movilizar nuevamente al polo científico, porque se reúne el directorio para pedir una recomposición salarial, y que estamos convocando, digamos, al conjunto de la sociedad a que nos acompañe en este reclamo, justamente para de conjunto valorizar la importancia que tiene la ciencia en nuestro país.
Muy bien, hacemos extensivo entonces la invitación. Te mando un gran abrazo.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Estuvimos hablando con Lucila Durso. Ella es licenciada en Relaciones del Trabajo, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y actualmente becaria postdoctoral en el CONICET, en el Centro de Innovación de los Trabajadores.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Algunas partes del océano tienen un 40% menos de oxígeno que hace 50 años.
Bueno, la noticia ambiental pulgar para abajo que tenemos todos los días de deterioro. Según los nuevos informes de Scientific American, el oxígeno se está volviendo cada vez más escaso en los océanos del mundo y amenaza la capacidad de las plantas y los animales para sobrevivir. Algunos ambientes marinos vieron caer los niveles de oxígeno hasta en esa medida, 40%, en las últimas 5 décadas. Por suerte, la disminución en otras áreas fue más modesta.
La Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes emitió un documento donde se pronuncia a favor de la adopción del etiquetado frontal de advertencias.
Así es lo que viene promoviendo la Organización Panamericana de la Salud y en este caso también esta coalición. El sistema de advertencias establece que aquellos productos que contengan exceso de nutrientes críticos, tales como azúcares, sal o grasas, deben incluir en el frente del envase un sello negro con la inscripción de exceso de, por ejemplo, sal o exceso de azúcares, seguido justamente por el nutriente crítico correspondiente. Así, mientras más sellos tiene un producto, se considera que es menos saludable y por eso su consumo es desaconsejado. Chile, Perú y Uruguay ya avanzaron con este sistema, que según la evidencia científica es el más efectivo porque favorece decisiones de consumo informadas y más saludables e incentiva a la industria alimentaria a reformular sus productos para cumplir con los estándares recomendados. La coalición de la que mencionamos es una red de organizaciones de la sociedad civil creada en 2017 gracias a la iniciativa de la Federación Interamericana del Corazón y de UNICEF.
Por primera vez aprueban el uso de células madre reprogramadas para tratar las lesiones en la médula espinal, Nora.
Así es. Científicos japoneses obtuvieron permiso para inyectar células madre reprogramadas en personas que tuvieron traumas en la médula espinal. El ensayo será el primero que use estas células después de que un comité del Ministerio de Salud de Japón diera el visto bueno para avanzar. Las células madre pluripotentes se crean revirtiendo a su estado embrionario a células adultas, y así se logra que puedan desarrollarse en las distintas células que componen los 220 tejidos del organismo.
¿Te perderías este solo de guitarra por grabar el recital? Que un like no cambie tu historia. Seguí tu plan. Os de Neo, ahora de 18 a 27 años.
Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.ussalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara número 1408, tarifa SOSDE, comuníquese al 0810-555-633, nuestra web, contacto@ode.com.ar. Esta modificación de categoría ODNEO 1827 entrará en vigencia a partir del 1/11/2018.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. Estamos en Radio Cultura como cada viernes en vivo. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, entrevistas, los programas completos y mucho más. www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos una vez más la pregunta fácil del día de hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes la cantidad de participaciones que estamos teniendo a través de Twitter y también de las otras vías de comunicación. Todos quieren ganarse los cuatro libros que hoy obsequiamos. Atención para aquellos que aún no participaron, esta es la pregunta fácil. ¿Quién escribió Los viajes de Gulliver? Eso es lo que estamos preguntando. ¿Quién escribió Los viajes de Gulliver? ¿Daniel Defoe, Jonathan Swift o Julio Verne? ¿Quién escribió Los viajes de Gulliver? Para participar tienen que hacerlo vía Twitter escribiendo a @elarconradio, también en @cultura979, a través del contestador telefónico llamando al 4819-9496, también a través del WhatsApp al 1155771192. Aquellos que contesten correctamente participarán del sorteo que haremos en el final del programa para conocer el ganador o la ganadora de estos cuatro libros. ¿Qué son las células madre? De Fernando Juan Pitossi, publicado por Editorial Paidós. Además de la colección Ciencia que Ladra, de Gonzalo Zavala, Robots o El sueño eterno de las máquinas inteligentes, publicado por Siglo XXI Editores. Además, Permiso para morir, cuando el fin no encuentra su final, de diversos autores, publicado por Ediciones Intramed. Y para finalizar, Viceversa, columnas publicadas en La Nación de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y hoy en talentos, ¿a quién tenemos, Nora, para aprender?
Hoy, Sebastián, tenemos a Jacob Bernoulli.
Ajá.
Un matemático legendario que nació en Basilea, Suiza, en 1654. ¿Y por qué nosotros decimos legendario? Seguro que se preguntan esto, ¿no es cierto? Bueno, muy sencillo, porque con Jacob se inaugura una estirpe de matemáticos que se hicieron célebres en todo el mundo, y todos pertenecientes a la misma familia, porque hay padre e hija matemático, hermanos matemáticos, pero tantos como en la familia Bernoulli es algo fuera de serie. En solo tres generaciones, los Bernoulli dieron al mundo nada menos que 8 matemáticos de excepción. Es casi de no creer. Los Bernoulli eran de origen belga. Habían tenido que huir de la ciudad de Amberes rumbo a Suiza por motivos religiosos, ya que eran protestantes. Una vez llegados a Basilea, retomaron el negocio familiar con el que habían hecho una gran fortuna: la importación de especias del lejano oriente. Bueno, la historia de los Bernoulli, como se imaginan, es cinematográfica. Pero hay algunas anécdotas que sobresalen, ¿no es cierto? Por ejemplo, la acalorada y áspera disputa entre los seguidores de Leibniz e Isaac Newton en torno a la creación del cálculo diferencial e integral. En esta disputa intervinieron los Bernoulli, Jacob y su hermano menor, Johann, que defendieron con uñas y dientes la posición de Leibniz, que rechazaba las acusaciones de plagio que le había realizado a Isaac Newton. Como ven, la vida en la ciencia no carece de las mismas disputas y contratiempos, alegrías y dificultades que el resto de las actividades humanas, e incluso más. No hay tiempo, pero tenemos que decir que el infinito fue una de las obsesiones de la estirpe matemática iniciada por este inmenso y brillante visionario. ¿Qué podemos agregar nosotros, simples mortales, que leemos estas historias y nos deleitamos, y por eso las traemos a colación cada viernes aquí en El Arcón? Simplemente que Jacob Bernoulli y sus descendientes, 8, fueron unos verdaderos talentos excepcionales.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, y entre medio de todo este panorama que vemos con tantas dificultades, sin embargo, hay noticias locales inspiradoras y que nos hacen bien. Y una de ellas surge del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Para saber un poco más sobre qué avance se logró en este instituto tecnológico, tenemos en línea a Martín Blasco.
Licenciado en Biotecnología de la UNSAM, doctor en Biología Molecular y Biotecnología en la UNSAM, postdoctorado en Biotecnología de Hongos en la Jacobs University Bremen. Actualmente es investigador del CONICET, profesor adjunto de Biotecnología de los Medicamentos y Alimentos del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM y jefe del Departamento de Bioprocesos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal Nora?
¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que cuánta gente importante está dando en el escenario tecnológico la Universidad Nacional de San Martín, ¿eh?
Es un cenicero, sí, la verdad que estoy muy orgulloso de pertenecer a esa casa madre, digamos.
Bueno, sabemos, Martín, que el INTI, trabajando con una empresa privada que trajo la inquietud, logró desarrollar un alimento altamente proteico y que podría servir, algo nada soslayable, para enriquecer justamente con proteínas, que es uno de los ingredientes fundamentales de la alimentación saludable, cualquier otra comida, un hongo, ¿no es cierto?
Sí, un hongo, el INTI tiene una característica muy particular. Dentro del INTI nos separamos en centros y esos centros, uno de esos centros es el Centro de Investigación y Desarrollo en Biotecnología Industrial. Es un centro que está dirigido hoy por, como director técnico, tiene a Fabián Nigro. Y nosotros recibimos demandas de la industria, demandas de particulares, demandas de grupos de investigación en función de necesidades de desarrollo tecnológico o científico-tecnológico. Tenemos a ambos aspectos, digamos, atacamos. Y hace poco más de un año una empresa innovadora argentina que se llama Inetech se acercó queriendo replicar algo que había probado en Inglaterra, que le pareció, digamos, sumamente interesante desde el punto de vista nutricional, que era un hongo que tenía un perfil nutricional de proteínas, lípidos, fibra, sumamente interesante desde el punto de vista alimenticio, y desarrolló toda una estrategia alrededor de eso. Y nosotros lo que hicimos fue, lo que hacemos muchas veces con las empresas que se acercan, brindarles nuestro conocimiento o nuestra forma de generar conocimiento y construir, digamos, un proyecto a partir de algunos pocos datos. Eso fue más o menos lo que nos pasó con ENIETECH.
Claro, ahí está la importancia del conocimiento, cómo uno puede tomar algo en bruto, un diamante en bruto, y pulirlo para que sea verdaderamente un diamante. ¿De qué se trata este hongo tan particular que tiene, según me contabas, alrededor de un 15% de contenido de proteínas?
Bien, este hongo en realidad fue desarrollado en el Reino Unido hace casi 50 años, un poco como respuesta a esta crisis que se venía en las proteínas. Y lo que se hizo fue una investigación bastante fuerte en donde se exploraron distintos nichos ecológicos para encontrar un hongo que tenga características aptas para consumo humano. Y a pesar de que suene raro, encontraron que un hongo que hoy se llama Fusarium venenatum, encontraron que ese hongo era el hongo adecuado, que tenía un tamaño de fibra, que tenía las propiedades nutricionales que podían llegar a ser un reemplazo de la carne. Y alrededor de ese, digamos, descubrimiento por parte de dos industrias, se formó una empresa que se llamó Marlow Foods, que empezó a producir esto en forma, digamos, comercial para poder alimentar a un grupo de gente que estaba interesada en ese tipo de proteínas. Este hongo es un hongo que no es como los hongos que estamos acostumbrados a comer, que son los hongos que tienen basidiomas, que tienen los macrohongos, estos que son como el champiñón, el shiitake, la shírgola, sino que es un hongo más parecido a un moho. Entonces, de alguna manera, esos hongos no son considerados como hongos para alimentación. Sin embargo, bueno, esta investigación previa lo que hizo fue demostrar de que esto sí se podía utilizar para alimentación, con un perfil muy interesante desde el punto de vista de nutrición, de la cantidad de proteínas, del contenido de fibra, un contenido de fibra del 6%, prácticamente sin contenido de carbohidratos simples, y un contenido de lípido del 3%. Es un porcentaje muy interesante desde el punto de vista de base para un alimento.
¿Y cómo se ve, ya que no es el hongo de la cabecita esa que estamos acostumbrados, cómo se ve, qué consistencia tiene, si uno quisiera comprarlo, cómo lo encontraría?
Bien, cuando uno, digamos, esto se produce en un fermentador, ¿sí? es un equipo que básicamente tiene una cantidad bastante grande de agua y otros nutrientes, y cuando uno lo ve en la visión, digamos, macroscópica, encuentra que el medio de cultivo se vuelve turbio, y cuando uno le saca la parte de agua encuentra que tiene una textura muy parecida al atún desmenuzado. Y esa es el aspecto que tiene, y cuando uno lo prueba de gusto, casi no tiene gusto, es neutro, es bastante insípido, con lo cual al principio nosotros pensamos esto es para alimentación. Y luego de indagar un poco con gente que conoce mucho más del mercado de la alimentación y de la producción de alimentos, nos dicen esto es fantástico, porque esto permite ponerle encima lo que uno quiera sin alterarle el sabor, y aportando textura, porque tiene componentes de textura, porque tiene esas fibras que miden algunos pocos milímetros, y son muy parecidas a la fibra de la carne, que de hecho eso es lo que aprovechó Marlow originalmente. Querían hacer un sustituto de la carne, directamente hicieron algo que tenía la textura de la carne.
¡Qué bárbaro! Y quiere decir que eso, y además otro detalle importante y muy muy interesante que me comentabas, es que de hecho este hongo, como se produce en este fermentador, ustedes también están desarrollando unos equipos que permitirían producirlo casi en cualquier lado, o sea, no sería necesario centralizar la producción, sino que uno podría tener un fermentador casero, por ejemplo, y producirlo en su propia casa.
Sí, ese es un aspecto que desarrolló, digamos, intelectualmente Horacio Acervo, el CEO de la compañía, y que la realidad es que nos resultó sumamente interesante, porque el acceso a proteína es ir al supermercado. La realidad es que uno nunca piensa en producir la proteína en su casa. Capaz que uno piensa en producir un tomate, que si bien tiene un contenido de proteína es menor, pero producir digamos, como el bife o el poroto, que tiene un contenido de proteína mucho más alto, nos resultó sumamente innovador. Y es algo que está desarrollando junto con el INTI, Enietech, que es un dispositivo de un tamaño un poco parecido entre una heladera y un lavarropas, para poder producir una cantidad de micoproteína, como le llamamos nosotros, de kernel.
Sí.
Que kernel es el nombre, digamos, que quiso ponerle Enietech a esto, digamos, en el ambiente de la casa, una cantidad, como decir, de 300 gramos por día, de un producto que tiene entre 12 y 15% de proteína.
O sea, es fácil. Es fácil producirlo, no es una cosa complicada.
En realidad, los procesos fermentativos tienen su complicación tecnológica, pero una vez que son procesos que están puestos a punto, es decir, que funcionan con una determinada cantidad de parámetros que están establecidos, luego son procesos bastante repetitivos, son repetibles, a pesar de que hay un microorganismo de por medio, que hay vida de por medio, son, si uno lo hace de la manera adecuada, es un proceso muy realizable, sobre todo a la altura tecnológica que estamos hoy, donde existe equipamiento, existe esto de Internet de las Cosas, en donde se puede llegar a conectar ese equipo a un sistema remoto que monitoree cómo está haciendo la producción y todo. Entonces, hoy en día estamos a la altura de la tecnología como para poder hacerlo. Y desde el INTI estamos desarrollando el proceso mediante un sistema particular, una estrategia de cultivo que se llama continua, en donde realmente es muy estable, las condiciones de cultivo se vuelven muy estables siempre que uno controla los parámetros que debe controlar, ¿no?
Claro, y además lo que tiene de interesante es lo que parece que fuera una contra, y es que casi no tiene sabor, entonces se le puede agregar a cualquier comida y simplemente adopta el sabor de esa comida, ¿no?
Exacto, eso fue algo que nos sorprendió, porque al principio un poco que nos desesperanzamos con el producto, porque dijimos, pero esto al final tiene un poquito de gusto hacia champiñón, pero la verdad es que no tiene gusto a nada. Y luego con los tecnólogos y con la gente que se dedica más al mercado de la alimentación, nos cambiaron totalmente esa visión, diciendo, no, mira, yo con esto puedo hacer este muffin mezclado con brócoli, un muffin salado, o puedo hacer un cracker, como si fuese una galleta con castañas, y tuvimos oportunidad de probarlos y realmente era excelente, es decir, no le alteraba el sabor y le estaba aportando todo lo bueno nutricional que tiene carne, ¿no es cierto? Que es esto de la proteína, la fibra y los lípidos de buena calidad, ¿sí? Con lípidos insaturados.
Bueno, Martín, la verdad que me parece muy interesante. Siempre uno escucha para qué sirve la ciencia. Bueno, la ciencia sirve, entre comillas, para estas cosas, para muchas otras, por supuesto, también, ¿no? Que son igual o más importantes que tener un producto en la calle. Pero realmente tener este conocimiento es lo que permite desarrollar esto que se va a transformar en un producto, va a mejorar seguramente, ojalá pueda hacerse, la alimentación de mucha gente que tal vez no alcanza a pagar un kilo de carne. Sin embargo, vos me comentabas que, por ejemplo, no se sabe, por supuesto, todavía qué precio puede tener. Sí. Pero que ustedes calculan que, comparándolo con el atún, sería increíblemente más bajo, ¿no?
Y sí, en realidad, haciendo las comparaciones directamente con el atún, llevando el atún a la condición que llevaríamos el cuerpo, podríamos hacerlo 10 veces más barato.
Claro, y con y un alimento sano, nutritivo, que se le puede agregar a todo, a casi a cualquier comida, sí. Y que podría permitir que personas que tal vez no acceden a pagar un bife o una lata de atún, puedan tener una comida nutritiva, ¿no es cierto? Es importantísimo. Martín, felicitaciones, claro. Y muchas gracias por estos minutos.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros.
Estuvimos hablando con Martín Blasco, licenciado en biotecnología de la UNSAM, doctor en biología molecular y biotecnología en la misma universidad y jefe del Departamento de Bioprocesos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
¿Te perderías ese gol que define el campeonato? Por filmar la jugada. Que un like no cambie tu historia. Seguí tu plan. Os de Neo. Ahora, de 18 a 27 años.
Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o contacto arroba osde.com.ar. Esta modificación de categoría OSDE Neo 1827 entrará en vigencia a partir del 1/11/2018.
¡Extra! ¡Extra!
Ahora, en El Arcón.
¿Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer?
Casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Tres anécdotas, tres para los amantes de la escritura. Cuando el afamado escritor Sinclair Lewis, premio Nobel de 1930, fue contratado para dar una conferencia sobre el oficio de escribir en una universidad norteamericana, apenas ingresó al recinto, que estaba repleto, preguntó casi a los gritos a su joven audiencia: ¿quiénes de ustedes están realmente interesados en ser escritores? La totalidad de los presentes levantaron la mano. Sinclair Lewis entonces les dijo: si de verdad quieren ser escritores, no sé por qué demonios están aquí y no en sus casas escribiendo día y noche. Después de esto, claro, dio por terminada la conferencia. Vamos a la segunda anécdota. Como es sabido, Alejandro Dumas padre tenía contratados de manera fija a varios escritores fantasmas que realizaban buena parte de su trabajo. Conste que Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, por ejemplo, se tradujeron a varias decenas de idiomas. Bien, era tal su producción literaria que muchas veces el jefe de sus escritores fantasmas entregaba las obras a la imprenta sin que Alejandro Dumas padre llegara a leerlas. En cierta ocasión, el autor se encontró en la calle con su hijo, también escritor, y le preguntó si había leído su última novela. No, respondió este, y agregó: ¿y tú la has leído? Muy bueno. La última. Durante una entrevista en Roma, un periodista trataba de poner en aprietos a Jorge Luis Borges con preguntas tramposas y antipáticas. Al darse cuenta de que no lo lograba, le preguntó en tono agresivo y provocador: ¿en su país, Argentina, todavía hay caníbales? Borges, impasible, le contestó: no, ya no hay caníbales. Nos lo comimos a todos. Recordemos que Jorge Luis Borges falleció en junio de 1986 a los 86 años. Sus restos reposan en Ginebra, Suiza.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Y como hacemos habitualmente en El Arcón, es momento de compartir fragmentos de las entrevistas realizadas en el programa anterior. En este caso, cuando dialogamos con Miguel San Martín, ingeniero jefe de la sección de orientación y control en el JPL de la NASA, que nos cuenta sobre el nuevo proyecto de construir un helicóptero para la misión 2020 en Marte.
2020. Va a ser realmente algo, si funciona. Hay una lección acá en este tema que a mí me gusta contar. La mayoría de nosotros, los ingenieros, no se nos ocurrió que se podía hacer, digamos. Pero hubo un ingeniero, el nombre es Bob Ballaram, que se tomó el tiempo de hacer los cálculos y bueno, los cálculos, si hago un helicóptero con unas aspas muy grandes, un metro, la hago rotar muy rápido, ¿no es cierto? Creo que son 3.000 revoluciones por minuto, y el vehículo es muy liviano, un kilogramo, le dio que daban los números y demostró que se podía hacer. Y bueno, y cuando él fue con esos planes a los jefes nuestros, inmediatamente se entusiasmaron, ¿no es cierto? Y dijeron: este es el tipo de trabajo que nosotros nos gusta hacer en la NASA, hacer las cosas que parecen imposibles.
También dialogamos con Daniel De Florian, director del Centro Internacional de Estudios Avanzados de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, sobre el encuentro de arte y ciencia.
Se interesa con la idea de que se generen contenidos artísticos en base a ideas científicas, ¿no? Por un lado, nos permite a los científicos salir de esa zona de confort de la que estamos normalmente trabajando en el laboratorio o en la oficina, y ser cuestionados por una audiencia muy distinta, de tener que plantear, describir nuestro conocimiento de una manera muy diferente. Y esa es la razón por la cual generamos este centro aquí de investigación en arte y ciencia en UNSAM. Y como decía, justamente este evento en el que hemos invitado una gran cantidad de personalidades del exterior, y sobre todo, además de artistas y científicos, gestores, administradores de centros similares, porque queremos aprender a ver cómo podemos hacer para llevar adelante esta estructura de tal manera que sea beneficioso no solo para la universidad, sino que el centro se convierta en un impulsor regional de esta hibridación entre arte y ciencia. Así que estamos súper entusiasmados con la idea. Pero sobre todo porque una sociedad educada es capacidad de tomar decisiones más ajustadas, más precisas.
Muy bien, ya entramos casi en la recta final. Nora, últimos minutos, es momento de conocer la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa y también conocer quién es el ganador o la ganadora de los 4 libros del día de hoy. La repetimos una vez más a la pregunta, Nora, para que puedas dar la respuesta. ¿Quién escribió Los viajes de Gulliver? Preguntamos. ¿Daniel Defoe, Jonathan Swift o Julio Verne? ¿Quién escribió Los viajes de Gulliver, Nora?
Bueno, como dijeron todos los que enviaron su respuesta, que estaban muy al tanto, la respuesta correcta no es ni Daniel Defoe ni es Julio Verne, es precisamente Jonathan Swift, el irlandés, porque nació en Dublín, Irlanda, en 1667. A veces cuando uno dice estos años se queda pasmado de que en esos años se puedan haber creado obras de este calibre. Todo comienza, la historia de Gulliver, con el naufragio del Antílope, barco que zarpó de Bristol en 1699. Luego de ese naufragio, el protagonista, nuestro Gulliver, sale a nado para salvarse hasta alcanzar la costa, y allí, agotado por el esfuerzo, se queda dormido. Cuando despierta, ¡oh, sorpresa!, se da cuenta de que fue tomado prisionero y atado meticulosamente, me acuerdo de los dibujos de Gulliver, por los habitantes de Lilliput. Lo singular del caso es que sus captores miden apenas 15 centímetros. De allí sale justamente el adjetivo liliputiense, claro, ¿no es cierto?, para designar algo muy pequeñito. Hay una reciente película que juega también con la idea de que las personas se hacen muy chiquititas, protagonizada por Matt Damon, y bueno, todo lo que ocurre. Ellos lo hacen con el afán de preservar al planeta, la depredación que estamos haciendo los seres humanos en el planeta. Bueno, Jonathan Swift, algo que no muchos conocen, fue clérigo y murió en 1745, a los 78 años.
Muy bien, Nora. Bueno, vamos a ver quién se gana los 4 libros del día de hoy. La suerte es para Guido Viadagna, o Viadagna, de Santa Fe. Guido es el ganador. Las felicitaciones. Los libros se van para Santa Fe. La producción se comunicará inmediatamente para coordinar la entrega de esos libros.
Se van, ¿eh? No es sí, que los tienen que buscar.
No, van y les llegan a la casa.
Los enviamos. Y como nos quedó tiempo para una última noticia, vamos a comentar que un investigador argentino muy joven lideró un equipo internacional que detectó el tercer exoplaneta más cercano al sistema solar. Se trata de este planeta, y el equipo fue liderado por Rodrigo Díaz. Él lideró un equipo internacional de investigadores que identificó los movimientos que el cuerpo celeste inducía en su estrella. Así que nuestras felicitaciones para el jovencísimo Rodrigo Díaz, investigador del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Bueno, con esta última que introdujimos así de contrabando, nos vamos. Nos vamos, pero solo hasta el viernes que viene, ¿eh? Muchas gracias a nuestra operadora de hoy, Carolina Justiniano. A Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general. A Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan cada semana haciendo este sobrevuelo rasante por algunas de las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan un excelente fin de semana y muy buena próxima semana para todos.
Auspiciaron El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.